del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de David y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este es un texto precioso para la meditación de esta tarde, en el que en el Antiguo Testamento, profeta Jeremías, aunque hay textos muy semejantes, del profeta Ezequiel, en su capítulo 36, cuando nos dice: yo os quitaré vuestro corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y también del profeta Isaías y el profeta Joel, que nos anuncian la nueva alianza. Una alianza nueva. Y esa alianza nueva es la alianza que se consuma, se consumó, se consuma en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Porque todo esto, digamos, pues, tiene que realizar en nosotros como un anuncio, un corazón nuevo. Vamos a ver si me sé explicar. Hoy día hay dos clases de predicación. Una predicación que es la catequesis, la teología, lo que funciona racionalmente. Y esa catequesis, pues es necesaria. ¿Por qué? Porque la fe hay que formarla. La fe, si se tiene fe, pues hay que formarla. Y para formar la fe, pues se necesita el estudio, se necesita la teología, se necesita la formulación de la experiencia de fe. Eso es muy importante. Ahora bien, hay otra predicación, y esta predicación está surgiendo, porque esta predicación ha estado como muy enterrada, que es la predicación que se llama del querigma, la predicación querigmática, que es el anuncio de Jesucristo. Y esta predicación no es al cerebro, no va directamente al cerebro, sino que va directamente al corazón. Y para que funcione esta predicación, el predicador no tiene que ser muy listo, aunque es importante que lo sea, porque no trata de convencer, sino que trata de quebrantar. Y este anuncio es el que a nosotros, pues, nos engendra la fe. Por engendrar la fe, no podemos nosotros decir que es que yo ya tengo fe, yo ya no necesito querigma, yo ya no necesito predicación, yo ya no necesito anuncio. Sí, el anuncio y la predicación y la fe se parece a la luz eléctrica. Si no está enchufada, deja de lucir. Y por eso una comunidad que no tiene predicación buena, que no tiene anuncio, que no tiene querigma, decae. Y la comunidad, o la parroquia, o la iglesia, o como queráis llamarlo, que no tiene anuncio, que no tiene predicación, pues decae y queda confinada a las obras. Queda confinada al hacer, al quehacer, a la ley, a las leyes. Queda confinada a tratar de darse buena conciencia a sí misma con sus propias obras y con su propia eficacia. Pero ya no está enchufada, ya no vive de la luz que le viene de otra parte. Ya no viene, digamos, del don o de la presencia del Espíritu Santo, y entonces los corazones se endurecen. El corazón se hace duro, el corazón se hace de piedra. El corazón de los cumplidores de la ley, sin más, son corazones que endurecen y juzgan a los demás. Juzgan a los demás porque el que es bueno, el que cumple la ley, el que hace las cosas bien, el que se esfuerza, el que se sacrifica, si lo hace desde sí mismo, pues evidentemente tiene sin remedio que juzgar a los demás, porque los demás, ¿cómo son los demás? ¿O qué hacen los demás? Entonces necesitamos a lo largo de nuestra vida una predicación buena, y esa predicación buena nos tiene que mantener siempre pues en la calidad de una vida espiritual grande y fuerte. Hay un fraile capuchino que se llama Cantalamessa, el padre Cantalamessa, que a lo mejor le habéis oído nombrar, que es el predicador del Papa, predicador de la Casa Pontificia, y decía al Papa y a la Casa Pontificia en este Adviento, no en este Adviento pasado, sino en el del año anterior, y les predicaba diciendo que tenemos una necesidad tremenda de un cambio de predicación en la Iglesia, porque hay muchos cristianos que se pasan toda la vida viniendo a misa los domingos y nunca han escuchado el anuncio gratuito o el anuncio de la salvación gratuita por nuestro Señor Jesucristo. Han escuchado todo lo que tienen que hacer, han escuchado todas las normas, han escuchado todas las precauciones, todas las cautelas, han escuchado todos los mandamientos, han escuchado todo montones de veces. Pero el anuncio gratuito de la salvación por nuestro Señor Jesucristo no lo han escuchado nunca. Y entonces no hay buena predicación. Hay predicación que termina únicamente en las obras y termina viviendo la vida espiritual, pero con calidad muy baja. Con calidad muy baja, pues porque mi madre y mi abuela se pasaron la vida entera rezando el rosario en misa. ¿Y por qué? Pues porque no entendían nada. Porque la misa era en latín, no entendían nada, y entonces hicieron todo lo que pudieron, e hicieron bastante. Su querigma estaba en el rosario, porque el rosario es un anuncio querigmático. Y para mi abuela y para mi madre, pues, y la vuestra. Y la vuestra.
Y media vida, ¿no?
Claro, rezando el rosario en misa, sencillamente, pues porque no podían percibir de otra forma o no sabían. Entonces, el anuncio gratuito de la salvación, que está bien que se dé en el rosario, que no se da evidentemente de una manera querigmática, pero se da y mantiene la fe. El rosario mantiene la fe de las personas, y de hecho se ha demostrado, se ha probado de que ahí hay una buena predicación en el rosario y un anuncio auténtico en los 15 o 20 misterios que tiene el rosario en este momento. Pero la predicación no es solamente el rezo del rosario, sino que tiene que ir más allá. Entonces el anuncio gratuito es el anuncio del querigma. ¿Y cuál es el querigma fundamental? ¿Qué es de lo que nosotros nos tenemos que enterar para que nosotros haya una vida nueva, como dice aquí, y una alianza nueva, y entendamos la alianza que Dios ha querido firmar con nosotros? El anuncio lo dice San Pablo, lo dice San Pedro el día de Pentecostés, lo dice el Nuevo Testamento montones de veces. Dice San Pablo en el capítulo, en un capítulo de la segunda de los Corintios, yo os transmito lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice aquí, os acabo de leer, aquel día una alianza nueva porque ya no me acordaré de sus pecados. Y esto es importante. ¿Qué quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados? Lo podemos entender de mil formas, pero la forma de entenderlo, querigmática, yo creo que lo podemos poner en voz pasiva. Y si lo ponemos en voz pasiva, nos suena más fuerte, pero quizá lo entendamos mejor. Que Cristo murió por nuestros pecados significa fundamentalmente, y es el querigma fundamental, que ya estás salvado. Que ya estamos salvados. Esta sí que es gorda. Y esto es verdad. Tú ya estás salvada. ¿Tú te lo crees esto? Este es el problema de tu fe. Este es el problema de nuestra fe. Este es el problema no solamente de la vida religiosa, sino el problema de la vida de la Iglesia actualmente. Porque si yo me creo que estoy salvado, soy un hombre distinto. Tengo un corazón nuevo. Hago las cosas de distinta forma. Pero si yo no creo que estoy salvado, sino que tengo yo que ganar la salvación a fuerza de mis obras y de mis puños, yo soy un cristiano de otro talante completamente distinto. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que nuestra salvación va a ser futura. Hace 2000 años tú estuviste en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás salvado. Si esto te lo crees, por la fuerza del Espíritu Santo se cambia tu corazón. Algo sucede dentro de ti y pasas a ser una criatura nueva. Y entonces nacen en ti pues aquellas cosas que hacemos los religiosos. Por ejemplo, la alabanza, el ir a cor, el bendecir a Dios. Porque ¿cómo vas a bendecir tú y alabar a Dios? Si Dios para ti es un juez, si Dios para ti es una persona que te puede castigar, si Dios para ti es alguien que te puede mandar al infierno, no se puede alabar a esa persona. No se puede gritar un grito de alabanza, un grito de gloria. Sencillamente le tendrás miedo. Sencillamente te esconderás o huirás de él en lo posible o te creerás indigno o yo qué sé. Tantas cosas, te culpabilizarás. Entonces no te saldrá una alabanza. Pero si tú realmente te crees, y eso para eso necesitamos esta alianza nueva, este corazón nuevo, esta gracia nueva, este progreso nuevo que necesita ahora la vida religiosa y lo necesita la Iglesia. Pero yo me centro más, con vosotras me centro más en la vida religiosa, pero simplemente porque estamos hablando entre religiosos. Pero esto lo necesita todo el mundo, hasta el obispo de la diócesis. Esta predicación la necesita escuchar todo el mundo. Hasta el obispo de la diócesis, sencillamente, porque también el obispo de la diócesis está formado o estamos hechos de una forma en la que el anuncio no ha sido muy claro, porque del Vaticano II parten cosas maravillosas que todavía no se han puesto en práctica ni siquiera a nivel de predicación. No es un invento de los carismáticos, o no es un invento de los teólogos, o no es un invento, no, todo esto parte de un concilio hecho por el Espíritu Santo en que nos da unas pautas que, bueno, pues yo creo que durarán siglos. Durarán siglos, después vendrán otras cosas, evidentemente, pero esto nunca se acabará. ¿Por qué? Pues porque el Señor, para que haya un cristiano verdadero, ese cristiano tiene que tener una convicción profunda, y más que convicción, una fe y un quebrantamiento del corazón en el cual sepa ya y pueda vivir que está salvado. Y estar salvado quiere decir que tus pecados ya no te pertenecen. que tus pecados están entregados al Señor, que tus pecados, porque decíamos esta mañana que la predicación que se ha hecho muchas veces hasta ahora es una predicación en la que se dice que el pecado mata, que el pecado hace daño, que el pecado condena, que el pecado... Pero como yo decía, esto no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. ¿Por qué razón? Porque el pecado da vida. El pecado da muchísima vida. A la gente le da muchísima vida el pecado. La gente quiere ganar dinero por encima de todo. Y si es necesario pisotear, pues pisotean. La gente quiere adicciones, la gente quiere salvarse por sí misma, la gente quiere pues riqueza, sexo, yo qué sé, la cantidad de cosas que quiere la gente. Y el pecado da vida, el dinero da vida, estas cosas dan vida. Vaya que sí la dan. Ahora, diréis, bueno, pero no es vida verdadera. Bueno, eso te lo crees tú. Pero a la gente no se lo puedes decir con facilidad. Que no es vida verdadera. ¿Cómo que mi vida no es verdadera? Eso lo dirá usted. Mire usted, yo soy un señor que tengo 40 años. Tengo un puesto de trabajo buenísimo. Tengo una mujer monísima. Tengo unos hijos preciosos. Me va todo bien en la vida. Entonces no me venga usted con el cuento de que yo necesito salvación. Eso lo necesitará usted, vaya al psiquiatra. Pero yo no lo necesito. Entonces hay que partir del hecho de que este mundo no es un valle de lágrimas, de que el pecado da vida a muchísima gente, a muchísima gente. Entonces, ¿cómo nos entendemos con esto? Pues mire usted, nos entendemos fácilmente. Aquellos a los que se le haya revelado, y entre estos damos gracias a Dios que pertenecemos a ese resto en el que se le ha revelado el don de Dios, y tiene el Espíritu Santo, y tiene una profesión religiosa, y tenemos por lo tanto una vida interior, aquellos a los que se le ha revelado esto, pues se le ha revelado también que el pecado, pues sencillamente, Jesucristo ha muerto por él porque te hace daño, porque nos hace daño. No porque el pecado sea una malicia, no se trata de moral aquí en este momento, sino que se trata de que el amor de Dios no quiere que tú mueras en tu pecado o vivas en tu pecado porque te hace daño. Y el daño más grande que te hace el pecado es no entender a Dios, no poder vivir del amor, tener que vivir de ti mismo, tener que vivir de tu imposición. Defenderte por encima de todo, justificarte ante los hombres, justificarte delante de Dios. Si aún delante de los hombres tenemos que justificarnos, si aún delante de la comunidad tenemos que justificarnos, porque si yo no hago nada, ¿cuántas personas mayores, cuántas monjitas mayores te dicen, padre, es que ya no puedo ayudar como ayudaba antes? Y me siento mal porque la comunidad me necesita, porque necesita. Necesitamos justificar nuestra existencia, necesitamos justificar. Todo eso lo necesitamos justificarnos delante de Dios. Y por eso creernos que estamos ya justificados por la muerte de Jesucristo, creernos eso, pues es una cosa que nos cuesta tremendamente. Nos cuesta tremendamente, pero ahí es donde se juega la calidad profunda de nuestra fe. Si esta comunidad es una comunidad de salvadas, esta comunidad es una comunidad completamente distinta de otra comunidad que está buscando su salvación. Porque una comunidad de salvadas, sencillamente, tiene otra cara, presenta otra cara delante de los demás, presenta otra cara muy distinta, pues delante de los niños, delante de los jóvenes, delante de todo el mundo. Y el cristianismo que le sale, pues es un cristianismo que le sale del corazón, y le sale de un corazón agradecido. Y cuando uno tiene el corazón agradecido porque se siente amado, pues esa persona, porque se siente salvada, esa persona puede derramar salvación y puede derramar vida y puede derramar paz y puede ver a los demás también como objetos de amor, de desvelo, de cariño y de todas estas cosas. Pero si tú no te sientes amado, qué difícil es eso. El filósofo alemán Nietzsche decía que los cristianos hablamos siempre de cosas muy bonitas, hablamos mucho de amor y de salvación, pero lo hacemos con una cara como si estuviéramos condenados. Y ese es un problema real, es un problema real. Y mira que yo no estoy haciendo un juicio, mira que no estoy haciendo un juicio de moral. Mira que yo no estoy haciendo ningún juicio porque estoy predicando con muchísimo cariño. Os estoy predicando a vosotras y a mí y a todos. Lo estoy predicando con muchísimo cariño pues porque necesitamos este empujón. Necesitamos este chute de Espíritu Santo interior. Necesitamos esta nueva alianza. Lo necesita la vida religiosa. Lo necesitamos. Y esto no es una cosa para denigrar o es una cosa para denunciar de malos modos. Es que somos, mire usted, no somos ni más ni menos, no somos nada. Es decir, nosotros no somos ni dejamos de ser, necesitamos. Necesitamos simplemente. O sea, yo me voy a culpar a mí ahora mismo de que el mundo esté mal. ¿Qué culpa tengo yo, como decía el otro, de que todos los que nacen en África sean negros? Yo no tengo ninguna culpa de eso. Esto es una broma, es una tontería. ¿Qué culpa tengo yo del mundo, de las cosas del mundo? De esa predicación culpabilizante. Mire usted, yo es que no llevo mucho más, ¿sabe? Que el mundo está muy mal, que están muy mal repartidas las riquezas, que está muy... Sí, eso es verdad, pero no me culpabilice usted a mí hasta el punto de que me bloqueo. Hago menos porque me quedo bloqueado con eso que usted me dice, porque me llena el alma de miseria, de amargura, de pena. Yo qué más quisiera, que todas las cosas marcharan maravillosamente. Nosotros... no nos podemos culpabilizar los unos a los otros de que las cosas marchen mal, ni en esta comunidad ni en ninguna parte. Porque el problema no es de que marchen mal las cosas, el problema es lo que nos falta. El problema es que el Señor nos está diciendo, porque la palabra de Dios siempre es viva, siempre viene en directo, y está diciendo, yo quiero firmar con vosotras, las religiosas de esta comunidad, una alianza nueva. Así en directo. Yo quiero firmar contigo hoy, esta tarde, en esta charla, en esta Eucaristía, quiero firmar contigo una alianza nueva. Por favor, te pido que no me recibas en la cabeza, que no me lo recibas en el cerebro. Por favor, te pido que no juzgues estas palabras. Lo único que te pido, dice el Señor, es que abras el corazón, porque yo quiero firmar contigo esta alianza nueva. Y esta alianza es una alianza de corazón a corazón. Es una alianza que va a ti. Y yo quiero que tú sientas mi amor, y sientas que estás salvada, y sientas que yo te amo, y todo lo que vivas en relación conmigo sea una relación en la que tú te sientas hija, te sientas salvada, y sientas que ya verdaderamente mi Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, está haciendo una obra grande en ti, maravillosa en ti. Y esta predicación en directo es la predicación carismática, es la predicación que viene al corazón, es la predicación que Dios te hace al corazón para tocar tu corazón, para que tú te lo creas. Si nosotros nos quedamos, o si yo me quedo, o si vosotras os quedáis, si nos quedamos únicamente en la racionalización o la verbalización o en el juicio de la palabra, estamos perdidos. Porque el Señor no pasa por el cerebro para llegar a ti. El Señor va directo al corazón. Te quiere tocar tu corazón. Quiere, como nos dice aquí, os daré un corazón nuevo. Pondré mi ley en vuestros corazones. Mi ley en vuestras entrañas. Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 109 de la prima secunde, en el Tratado de Gracia, dice, la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Qué bonito, qué sencillo. La ley nueva no son códigos, la ley nueva no son constituciones, la ley nueva no son derechos canónicos, la ley nueva no son ninguna de esas cosas. La ley nueva, la raíz del comportamiento nuevo, la raíz de la experiencia nueva y de la expresión nueva es la gracia Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo en tu corazón. De ahí saldrá lo que salga, de ahí saldrá un comportamiento que necesita cauces, que necesita constituciones, todo lo que quieras, pero no al revés, pero no al revés. Las constituciones nunca producen la gracia de Dios, nunca, es al revés, es la gracia de Dios la que produce constituciones. Por eso Santo Domingo, que era un santo muy santo y sabía muy bien y además muy inteligente, ¿os acordáis de aquello? Porque os supongo que os lo habrán dicho, como Dominica fue, que Santo Domingo llegó un día a decirle a los frailes: si yo veo que vosotros creéis que vuestras constituciones os obligan a pecado, yo iré con una navaja por todos los conventos rompiendo las constituciones. ¿Por qué razón? Porque Santo Domingo era el predicador de la gracia. Santo Domingo era un predicador de la gratuidad. Y Santo Domingo no quería que ningún fraile antepusiera las constituciones a la gracia interior del Espíritu Santo. Un fraile es fraile por la gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo me hace fraile a mí. Y entonces desde ahí tengo yo que juzgar y tengo que vivir y tengo que expresar mi vida. Ahora bien, una vida de comunidad necesita regulaciones, necesita cauces, bien, vale. Entonces, pues vamos a hacer una regulación, porque claro, tantas personas juntas, pues necesitamos un horario, necesitamos cosas. Pero lo que no se puede hacer es hacer las constituciones y la ley como el principio de todas nuestras actuaciones, porque entonces el precepto está matando. El precepto nos mata. Porque la realidad es interior, la realidad es intrínseca, la realidad es en el corazón. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que somos lo que somos por esa gracia interior del Espíritu Santo, esa llamada. Esta mañana os contaba cómo yo sufrí mucho hasta que me di cuenta de cuál era la diferencia entre el cristianismo y otras religiones para mí. Y es esta interioridad. Este poner el Señor en nuestros corazones, su ley, que nosotros nunca podremos ponerla por nosotros mismos. Él viene de arriba, es un don de arriba, es una gracia de arriba. Esta es la raíz de la gratuidad. Esta es la raíz de toda gratuidad. Y la gratuidad no es una palabra abstracta, la gratuidad es una experiencia de amor que tú tienes en tu corazón. Sencillamente te has sentido querida cuando eras impía, a pesar de tus pecados, a pesar de tu pobreza, a pesar de ser como eres, a pesar de ser quien eres, el Señor te ama, tal cual eres. El Señor no está esperando a que tú te hagas buena para amarte. No está esperando eso, porque si estuviera esperando eso, te sucedería como los judíos. Y el Señor te dice claramente: no, soy yo el que voy a poner una alianza nueva. Y cuando nosotros celebramos la Eucaristía y hacemos la consagración, decimos: esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, pero fundada en la sangre de Jesucristo. Dios ya se cansó de los hombres. Dios ya se dio cuenta a través de varias alianzas en el Antiguo Testamento de que los hombres estamos incapacitados para guardar ninguna alianza. Estamos incapacitados para los preceptos. No somos capaces de librarnos de nuestro pecado ni de cumplir ninguna de las cosas. Sencillamente, pues porque nos vence nuestra realidad de pecado interior, como dice San Pablo. Quiero hacer el bien y resulta que me sale el mal. A nosotros nos vence. Pero como estamos vencidos por el mal, pues Dios ha montado una estrategia maravillosa de salvación. Una logística maravillosa, como dicen ahora, de salvación. Y esa estrategia es fundamentalmente que va a firmar una alianza con nosotros, pero no en nosotros, ni en nuestra voluntad, ni en nuestros compromisos, ni en nuestros propósitos. La va a firmar en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y entonces veis todo el Nuevo Testamento, a San Pablo, a San Pedro, todo como te hablan, dice, limpios por la sangre de Jesucristo. Limpios por la sangre de Jesucristo, no limpios por otra cosa. Mientras tú creas que todavía te puedes limpiar por ti misma, no crees verdaderamente en Jesucristo. No crees. ¿Por qué? Pues porque sencillamente a ti no te limpia nadie, nada más que esa alianza. Y yo creo que para nosotros es una maravilla poder escuchar que somos parte de ese pueblo que cree en la alianza firmada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la raíz de la gratuidad. Esa es la raíz de toda gratuidad. Y entonces yo ahí me siento salvado. Pero viene la objeción, claro. La objeción inmediatamente. Pero mire usted, es que yo sigo siendo pecado. Yo sigo siendo pecadora. Dice usted que me ha salvado, que estoy salvada. Pero es que sigo siendo pecadora. Y además no me puedo librar de mis pecados. Bueno, pues aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que tú quieras vivir de tu pecado y sacarle gusto a tu pecado y vivir de él como hace mucha gente en el mundo. Y si quieres vivir de tu pecado verdaderamente, quieres ser rico por encima de todo, quieres ser, etcétera, lo que conocéis vosotras que es pecado, entonces la sangre de Jesucristo permanece ineficaz para ti. Permanece ineficaz para ti porque tú tienes la posibilidad de rechazar la sangre de Cristo, de no creer en ella, de vivir de tu pecado. Eso es real. Eso ahí está. Pero también está lo otro. Tú eres salvada, estás salvada y sigues siendo pecadora. Pero yo es que no quiero vivir de mi pecado. Lo cometo, pero no quiero vivir de mi pecado. Y muchas veces cometo pecados que no los quiero. Y que verdaderamente me encantaría verme libre de estos temas que tengo. Me encantaría, pero no puedo. No puedo. Pero yo no quiero vivir de mi pecado. Y si no quieres vivir de tu pecado, eso solamente será en ti, porque tú ya le has podido entregar tus pecados a la cruz de Jesucristo. Como dice San Pablo muy profundamente, has sido sepultada con Cristo. Y al ser sepultada con Cristo, le entregas tus pecados para que Él te los sane, te los perdone y todo esto. Sí, muy bien, perfecto. Pero sigo cometiéndolos. Pero ya no quieres vivir del pecado. Luego el pecado no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. Lo cual quiere decir que el pecado se te transforma en una pobreza. El pecado se te transforma en ti en una pobreza, en una limitación. Pero ya no es en una malicia, ya no rechaza la sangre de Cristo. Te han sido perdonados todos tus pecados, los que has cometido y los que vas a cometer. Puedes ir a confesarte tranquilamente y puedes ir a comulgar tranquilamente porque si tú verdaderamente el Espíritu Santo te da la gracia de no querer ya vivir de tu pecado porque tú quieres ser de Dios y pertenecer a Dios, tienes un don y una gracia maravillosos, aunque seas pecadora, aunque tengas mal genio, aunque hagas esto, aunque hagas lo otro, aunque no puedas contigo mismo, no puedas con tu carácter, no puedas con tus deseos, no puedas con tu lujuria, no puedas con tu resentimiento, no puedas con tus cosas. Pero no lo quieres vivir de ello porque la gracia del Espíritu Santo te ha hecho entender el misterio de Jesucristo en tu vida profundamente. Entonces se transforma en pobreza. Eso que tenía San Pablo, ese aguijón de la carne que dice San Pablo que tenía él, no era un aguijón de la carne querido por él. No quería vivir de él, sino todo lo contrario, quería sencillamente que Dios se lo quitara. Pero Dios dice, no, no, si es que no necesitas quitar esto. Tú no necesitas quitar tus imperfecciones. Tú no necesitas quitar tus pobrezas. Esas imperfecciones y esas pobrezas te valen para ser humilde durante toda tu vida. Y te vale para que durante toda tu vida tú te enteres sencillamente de que la salvación la hago yo, como esta mañana con lo de Gedeón. Yo no quiero que tú seas tan perfecta con 32.000 soldados. Porque te vas a creer que la obra la haces tú. Yo no quiero que seas tan perfecta. Yo quiero solamente que te dejes amar. Para que mi obra suceda en ti. Y entonces, pues, como decía Santa Teresita del Niño Jesús a su hermana mayor, que era la priora, le decía, tú eres un alma grande, pero yo soy pequeña. Yo voy por un camino pequeño, no quiero virtudes. Le dice esta palabra, no quiero virtudes ni esas cosas, porque todo eso a mí no me hace bien. Yo lo que quiero verdaderamente es ser amada en mi pequeñez, en mi pobreza, en mi camino, en mi petitioná, como decía ella, en mi pequeño camino, ahí es donde yo quiero ser amada. Entonces hay una espiritualidad hoy día en la iglesia que marcha por estas, digamos, coordenadas, por estas categorías, y que está dando vida. Y que está dando vida a muchísima gente, porque ¿en qué creéis vosotras que se basa la espiritualidad de los grandes movimientos actualmente? En esto. Los grandes movimientos no sustituyen a la vida religiosa para nada, ni la contradicen, sencillamente porque estos grandes movimientos a lo único que van es a renovar el bautismo en las personas. Porque esta experiencia del espíritu y esta experiencia de predicación carismática se da cuando verdaderamente se ha renovado el bautismo en las personas. O con otras palabras, pues antiguamente se decía que se bautizaba a los convertidos. Hoy realmente es al revés. Hay que convertir a los bautizados. Hay que convertir a los bautizados. Los bautizados somos nosotros. Y nos tenemos que convertir, es decir, la palabra de Dios nos tiene que ir convirtiendo. ¿Pues por qué? Pues porque el bautismo no ha hecho en nosotros suficiente efecto, o si ha hecho suficiente efecto, pero cuando se predica, digamos, de máximos. Yo no voy a venir aquí a predicar de mínimos, predico de máximos. Esto es nuestro ideal supremo. Aquí tenemos que llegar. La experiencia de la que tenemos que disfrutar en esta vida como religiosas, o mejor, como cristianas, mejor, como bautizadas, es la experiencia de la salvación gratuita de Jesucristo, que te ama porque sencillamente te ama así, tal como eres y tal como está. Y esa experiencia, pues es la experiencia que tiene su raíz profunda en el bautismo, pero muchas veces nosotros los dones que se nos han dado en el bautismo los tenemos como un paquetito del Corte Inglés, un regalo que te han hecho del Corte Inglés, lo tienes en tu habitación y nunca lo abres. Entonces no sabes ni lo que te han regalado, ahí lo tienes metido. Y para nosotros muchos el bautismo pues ha quedado en eso. Sí, yo sé que tengo un bautismo y que el bautismo pues me acerca a Dios, y que tengo a Dios y que tengo Espíritu Santo, porque lo tengo. Ninguna de vosotras, de las que está aquí, no tiene Espíritu Santo. Espíritu Santo lo tenemos todos, tenemos el bautismo. Y segurísimo que muchas veces el Espíritu Santo ha actuado en ti y te ha dado una gracia pues grande. Yo tuve, ya que cuento mi vida tanto, pues una parte de mi vida fue que cuando estaba en segundo de filosofía, pues tuve una crisis, de esas crisis que los novicios y las novicias suelen tener, o los juniores o por ahí. Yo tuve una crisis de esas vocacionales, típicas de la edad también, allá de los 19, 20, 21 años, en la que, en segundo de filosofía, en la que el convento se me venía encima. Ya no pude yo. Ya no podía seguir adelante, o sea, es que pegué un bajón hasta en las notas, en todo, las notas de filosofía, de metafísica, de todo. Pegué un bajón y estuve 6 meses, nada menos, desde enero que me empezó la crisis hasta junio, y en junio ya me decidí, porque ya había hablado con mi padre y con mi madre, ya tenía todo, hasta preparado la convalidación en la universidad y todo de la filosofía. Hasta que me decidí a hablar con el Padre Maestro. Y le dije al Padre Maestro que, bueno, pues que no sentía que verdaderamente tuviera vocación, que me iba a salir. Entonces el Padre Maestro tuvo una cosa que no gustó un pelo, porque me dio la razón. Y me dijo, sí, usted es mejor que se salga, porque no, está claro que no tiene vocación. Y total era por nada, porque era un charlatán, porque era un extrovertido, porque era un inquieto, Yo no tenía más pecado que ese. Y entonces me fastidió que, claro, como había tantos, uno más que se marchara, ¿qué me daba? Me daba. Era un latoso, probablemente, latoso en el sentido este, de muy inquieto, de charlatán, de estas cosas, porque yo, mis pecados no eran mayores en este momento de lo que os estoy contando, pero sí, comprendo que para el orden y la disciplina nunca he sido un dechado. Y entonces me dijo que me saliera. Y cuando salí se lo dije a dos compañeros, uno se llama Suspi, que a lo mejor le conocéis, Benigno Villarroel, se pide igual que yo, y otro, y se lo dije, pues que me marchaba, y se llevaron un disgusto terrorífico. Y entonces Suspi me dijo, dice, pero ¿cómo te vas a ir? No es que ahora nos vamos, por el verano nos íbamos a una finca que tenemos en Olmedo, la Mejorada. Dice, no es que ahora nos vamos a la Mejorada, este año arreglan la cocina de Ávila, y entonces en vez de estar un mes en la Mejorada estamos 2 meses, y la Mejorada era unas vacaciones a lo bestia. A lo bestia en el sentido de que chicos jóvenes de 20 años y eso, salíamos por las mañanas a los pinares, cazábamos, así como os lo digo, cazábamos perdices a carrera. Después de un tercer vuelo, las cazábamos. Qué fuerza, qué juventud, qué era lo que era aquello, impresionante. Y gozábamos y disfrutábamos con eso, sudábamos como... Y yo dije, ay, pues verdad, me marcho en septiembre. Hasta septiembre no me marcho, pero yo seguía con la oscuridad total dentro de mí, con la oscuridad total. Y entonces al empezar el mes de septiembre, antes de empezar el curso, los frailes solíamos tener el retiro espiritual, vamos, los ejercicios espirituales, que aquel año pues lo dio un profesor de Salamanca, que no era precisamente un gran predicador, pero era un gran sabio, el padre Ramírez, que a lo mejor lo habéis oído nombrar a alguno de vosotros, el padre Santiago Ramírez, que nunca se distinguió por ser un gran predicador, un gran escritor, sí, porque escribió montones de libros, un gran teólogo y un gran escolástico, vamos a decir así, de esos rancios escolásticos de abolengo, de 39 o 40 tomos que tiene en la biblioteca publicados. Bueno, pues a mí se me ocurrió asistir a alguna charla de estas mientras arreglaba los últimos detalles. Y tengo que reconocer de que por tres veces, la palabra me tocó en el corazón. Me tocó en el corazón, de tal forma que hubo un momento, después del tercer golpe, que me entró una paz en el alma, que me entró un algo, pues que yo ya no vi la necesidad de salir, se me fue la niebla. Se me fue la niebla, yo no vi la necesidad de salir, digo, pero si ahora me encuentro bien. Y de hecho todo el tercer curso de filosofía lo pasé con una paz. Una paz interior muy grande. Cuando ya, después del tercer curso, tenía que hacer la profesión solemne, ya tuve problemas, pero tuve problemas con los superiores, no conmigo. Ya, bueno, pues como había sido un trasto y eso, sé que tuve una votación, eran 6 que votaban en el consejo, 3 blancas y 3 negras. Casi me echan, y bueno, a mí y a otro compañero, eso, pero bueno, no me echaron. Bueno, y cuando yo hice la profesión solemne, puedo decirlo, la hice totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Pero además, me hice consciente de mi conciencia. No en bromas. Soy consciente en este momento de que estoy haciendo una profesión solemne, usquad mortem, que se decía entonces en latín, o decíamos, hasta la muerte. Soy consciente y quiero serlo, aunque el día de mañana sea un traidor. Pero yo quiero ser en las cosas total, hasta el final. Pues, ¿vosotras creéis que yo nunca atribuí al Espíritu Santo esto? Todo este proceso que estoy hablando, ni nadie me predicó nunca que esto es una acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra de esta forma, a través de la palabra, a través de la vocación y a través de todo esto. Yo, Dios, mi palabra era Dios, y no mucho. O sea, nunca tuve ese contacto directo, ese trato directo, esa cosa de sentir que eres conducido, que eres dirigido, que eres amado, que eres... No llegaba yo hasta ahí, y la predicación de aquella época no me daba a mí suficiente palabra para interpretar lo que me estaba pasando. No me daba suficiente palabra, o por lo menos yo no lo logré entender. Y después más tarde, cuando me he dado cuenta, cuando he conocido más profundamente al Espíritu Santo, digo, ay, wow, las cosas que me han pasado, que son clarísimos dones del Espíritu Santo, clarísima acción del Espíritu Santo en mi vida, pues me podía haber muerto sin descubrir al Espíritu Santo. Y Él actuando en mí. Yo no sé lo que os pasa a vosotras o cómo estáis vosotras en relación con esto que estoy contando, pero por si acaso a alguna de vosotras le pasa, no quiero que quedéis sin palabra. Eso que te está sucediendo es del Espíritu Santo. Y si es del Espíritu Santo, aunque sea una crisis, aunque sea una noche oscura, si es del Espíritu Santo, sábete que el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te está cambiando el corazón, que el Espíritu Santo te está queriendo, que el Espíritu Santo te está amando, para que tú logres de alguna forma entablar una relación directa de tú a tú con la persona del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la persona de Jesucristo resucitado, que te envía su amor, su fuerza, su poder, su espíritu, porque el Espíritu Santo no es ningún extraterrestre, es el Espíritu de Dios que nos viene a través de la humanidad de Jesucristo crucificada, a través de la humanidad de Jesucristo resucitada. ¿Es esto lo que te está pasando? O sea, te está pasando un algo que se puede traducir en palabras de vida, en palabras de amor, en palabras de salvación muy importantes para ti, pues porque es eso. Eres amada, eres querida. Sin darte cuenta se cumplen estas palabras de Jeremías. Firmaré contigo una alianza nueva, porque yo pondré mi ley en tu corazón. Yo pondré mi ley en tu entraña. Y ya no necesitarás que nadie te enseñe. Lo más fundamental, nosotros no necesitamos que nadie nos lo enseñe. ¿Por qué? Porque nos lo enseña interiormente el Espíritu Santo. Eso es lo más fundamental. Porque si no, vivimos solo de teologías. Y las teologías son cerebrales. Lo que necesitamos vivir es de esa experiencia externa. Y termino diciéndoos que un día me encontré yo en la Plaza de Castilla, de Madrid, con dos monjas del convento de Lerma, y les había estado dando ejercicios 6 meses antes. Y les había dado ejercicios, pues bueno, de tal forma que, pues bien, tuvieron una experiencia. Y cuando me vieron, pues charlamos. Y al final una de ellas me dice, oye, mira Chus, si vuelves a Lerma y nos dices que todo aquello que nos predicaste era mentira, que todo te lo inventaste, que no fue verdad, que no era realidad, no te creemos. Nos importa, nos da igual que nos lo digas, porque la experiencia la tenemos ya nosotras. Cuando me lo dijeron, digo, genial. Eso es lo más interesante que me habéis podido decir. ¿Por qué? Porque la experiencia es personal. Ya no tendrá que enseñar el uno al otro. Porque el que nos enseña verdaderamente es el don interior del Espíritu. Si conocieras el don de Dios, como es esto. Si la experiencia la tienes tú, los demás, con el testimonio, te pueden ayudar enormemente a crecer en tu experiencia, a fortalecer tu experiencia, a fortalecer tu don del Espíritu Santo, a fortalecer tu vocación, tu llamada, todo. A esto se puede decir, y para eso la comunidad es muy importante. Y para celebrar la gran experiencia de fe que tienes, para celebrar la experiencia de fe que el Espíritu Santo te ha dado. Pero es tuya. Es tuya. Una de las cosas grandes que tiene el cristianismo es que somos un pueblo de sacerdotes. El sacerdote en todas las religiones es aquel que es puente entre los hombres y Dios. El hombre y Dios no pueden tener una relación directa sino a través del puente, del pontífice, del sacerdote. No se pueden dirigir. mientras que en el cristianismo somos un pueblo de sacerdotes, porque tú te puedes dirigir directamente a Dios. O mejor dicho, al revés, la cosa todavía es mucho más profunda. Es Dios el que se ha dirigido a ti. Es Dios el que llega a ti. Y al hablarte en directo Dios a ti, te hace sacerdote. Es decir, no necesitas otro puente. Es relación de tú a tú, relación directa de Dios contigo. Por eso, queridas hermanas, pues, no sé, vamos a dejarle al Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas en cosas que nos puedan pasar, que nos hayan podido pasar, en las intenciones más profundas de nuestro existir, de nuestra realidad, que tenemos que rectificar algo, pues se rectifica, o se pide que nos lo rectifique Él. Yo no sé cuáles son la situación de cada una de vosotras en este momento para necesitar esa experiencia profunda del Espíritu Santo, pero ahí está. Ahí está, y que esta palabra pues nos ayude y nos sirva para penetrar en este misterio en el que Dios nos mete, nos ha metido a todos nosotros, como cristianos, como cristianas, y también como religiosas. Y también como religiosas, porque la profesión pues es, digamos, no es un nuevo bautismo, evidentemente, ni mucho menos, ni es tan importante la profesión como el bautismo, pero, bueno, va en la línea de hacer fructificar y florecer el bautismo en nosotros.